para esto ya no, porque no es, esto es una charla común, me saco la estola. Primero veamos un poco los acontecimientos que tienen que ver con nuestra formación y nuestra historia. A lo mejor podemos empezar por homenajear a la bandera papal, porque hoy es el día justamente de la bandera papal. Así como nosotros tenemos un día de la bandera, el día de la bandera del Papa es el día de la Asunción de la Virgen, que es cuando todos los papas, no sé si este año lo hará, además me parece que a este Papa no le gusta mucho ese tipo de devociones, van los bomberos de Roma a coronar ahí en Piazza de España la columna, suben a la columna y coronan a la Virgen. Pero la historia de la era tiene sus datos. Bueno, antes que nada, la bandera, como ustedes sabrán, es un invento relativamente moderno, porque en la antigüedad lo que llevaban las tropas eran como mucho estandartes o lanzas con tótems o los vexilos, vexilios, vexila se dice en latín, los vexilios, que eran esas lanzas cubiertas de inscripciones y del signo propio de la legión. Pero la bandera recién empieza a utilizarse en la época de las cruzadas, que la utilizaban los árabes, dada la difusión de la seda que venía de Oriente, y empezaron a usarlo, no se sabe quién primero, los cruzados. Esas banderas, como lo dice la etimología, aunque la etimología es germánica y viene de Wand, indogermánica, Wand, que quiere decir un conjunto de hombres, una banda, entonces el signo de la banda era la bandera, un trapo, un género con insignias, colores especiales, que no eran en ese tiempo colores nacionales, sino los colores propios de una dinastía o de un jefe o de un mercenario. La cuestión es que desde que se crean los estados pontificios, la bandera es de color. Es cuadrada. Ustedes saben que hay solamente dos banderas cuadradas, no cuadrangulares, en este momento en el mundo, banderas nacionales. Una la de Suiza y otra la del Vaticano. Pero la primera, ahí se ve, por ejemplo, una bandera. Ahí estoy compartiendo pantalla.
Sí, padre.
Sí.
Bueno, esto. Desde el inicio de los estados pontificios eran los colores de los estados pontificios. Ustedes saben que hacia el siglo VIII el Papa empieza a gobernar un territorio personal, supuestamente ligado por Constantino, ¿no? Eso es legendario, pero con el poder de facto sobre un territorio más o menos amplio, aunque este que les muestro ahora es posterior, de fines del siglo XVIII, es más o menos lo que ocupaba el poder temporal del Papa, que es, lo ven aquí, estados papales, papas, que comprendía la colindaba con Venecia y atrás con el reino de las dos Sicilias, el Ducado de Toscana, la Lombardía, Génova, esos eran los estados papales. Y su bandera era colorada y amarilla. La cuestión es que cuando el general Berthier, que era uno de los generales de Napoleón hacia el 1799, ocupa Roma traidoramente, porque ya antes habían firmado el Tratado de Tolentino, por el cual el Papa pagaba 30.000 libras para que no fueran ocupados sus estados. Finalmente, este Berthier, que era un personaje masónico y realmente anticristiano al máximo, con una excusa cualquiera, porque asesinaron o supuestamente a dos soldados franceses, ocupa Roma e instaura lo que se llama la República Romana, que duró pocos años, pero se adueñó de Roma y, claro, tenía colores, los colores del antiguo Estado Pontificio, aunque después modificados por el mismo Napoleón, que crea la bandera de la República Romana de color negro por un lado, amarillo y colorado. Entonces el Papa, para diferenciar a sus tropas y a su gente, ahí se adhirieron la Guardia Noble, los guardias suizos, por supuesto, inventó esta bandera amarilla y blanca, que es la bandera... que hoy utiliza la Santa Sede. Yo no manejo muy bien esto. A ver. Bueno, la bandera es cuadrada. De un lado, entonces, del lado que está más próxima al asta, es amarilla y el borde que flamea es el blanco, en el cual además está el escudo papal. ¿Y por qué amarilla y blanca? Justamente porque la llave de San Pedro, si ustedes lo ven, la ven ven en colores el escudo pontificio, las llaves que cruzan la tiara, una es de oro y otra es plateada. La de oro significa la llave, el poder espiritual del Papa. Y la de plata significaría el poder temporal sobre sus estados, pero ciertamente un poder temporal que en determinado momento existía del Papa con respecto a todos los reinos cristianos de la tierra. Tanto es así que él podía excomulgarlos, él los coronaba. El emperador era coronado directamente por el Papa. Y de hecho, cuando se coronaba al Papa y se le ponía la tiara es tiara porque son tres coronas, encima del gorro frigio, que es lo que utilizaron siempre los papas, se ponen tres coronas, una es la corona temporal, otra la corona espiritual y otra la corona de jurisdicción sobre todos los miembros de la Iglesia. Lo cierto es que, como ustedes saben, a la coronación papal renunció Juan Pablo I. Ya había renunciado en realidad Pablo VI a la tiara, ¿no? Y la había hecho vender para los pobres, una tiara que le habían hecho los orfebres de Milán, así que estaba muy enojado con el Papa porque le había regalado. Hoy creo que está en un museo en Estados Unidos, esa tiara, bastante horrible, ¿eh? El misile, la llamaban los italianos, porque tenía una forma así de cohete, de misil. Bien, lo cierto entonces es que esos son los colores del Papa, ¿eh? Son las dos llaves, la temporal que poco le queda, hoy en día es simplemente la de jurisdicción que tiene sobre nosotros y a la cual le obedecemos, ¿eh? Con una obediencia que no es sino la obediencia que se tiene a cualquier autoridad temporal, ¿eh? Así como yo tengo que obedecerlo, porque es autoridad, aunque no legítima, lo que fuere, qué sé yo, pero es autoridad a Alberto Fernández, también le debo esa misma obediencia, se la debo al Papa, ¿eh? Eso quede claro, ¿eh? Porque una cosa es la obediencia propia de la virtud de la justicia y otra es la obediencia propia del voto de obediencia, que es una cosa completamente distinta. Nosotros no tenemos voto de obediencia. Los religiosos sí, los laicos no. ¿Eh? Y yo en realidad, los sacerdotes diocesanos tampoco, eso es algo que es bueno saberlo, que el sacerdote diocesano no tiene estrictamente ni voto de pobreza, tiene que tener la pobreza propia de su estado, por supuesto, ¿no? Y la morigeración en el uso de los bienes que tiene que tener cualquier cristiano, por otra parte, ¿eh? Todo lo demás son los que llamaba en la antigüedad los bienes superfluos, ¿eh? ¿Sí? Eso no lo tiene que tener nadie, ¿eh? Tiene que tener los bienes, son distintos, ¿eh? Porque es distinto, ¿eh? Los bienes que tiene que tener un médico que los que tiene que tener por supuesto un presidente, una autoridad. Los bienes que tiene dependen de la condición social. No hay una austeridad que es común para todos, de ninguna manera, ¿no? La autoridad depende de la posición social o de la función social que se cumpla. Entonces, los curas comunes, no los religiosos, no tenemos votos de pobreza, ¿sí? No tenemos votos de obediencia, ¿sí? Y tampoco estrictamente la promesa del celibato es un voto, ¿eh? Como los tres votos que profesan los religiosos. De todas maneras, es de algún modo voto, ¿sí? Pero de otra índole. Eso, porque cuando viene un jesuita o una monja y habla, no, porque la obediencia tiene que ser racional, un momento, usted hizo voto de obediencia, yo no hice voto de obediencia, pero usted hizo voto de obediencia, así que sepa que la obediencia a usted la perseguirá toda la vida respecto a sus superiores, mientras no le ordenen nada que vaya en contra de la ley de Dios o que sea un pecado. ¿Sí? Eso por supuesto que no, porque hay que obedecer siempre, aún habiendo voto de obediencia, a Dios antes que a los hombres. Bien, entonces eso es lo de la bandera papal, lo del Estado papal. ¿Sí? Es un Estado, ¿sí? Un Estado extranjero que nosotros veneramos porque es la bandera del Estado del Papa y ya más o menos, como ya no tiene Estado prácticamente, cada vez tiene menos, porque se está fundiendo, como ustedes saben, la Santa Sede, porque no le entra plata por ningún lado, pues nadie contribuye y cada vez va a contribuir menos, ¿no? Si el Papa políticamente se pone del lado del marxismo y de la izquierda, como está haciendo, ¿no? Y tantos obispos. Ayer me enteraba que la diócesis de San Isidro, por ejemplo, no sé, es menos, San Isidro está fundida, ¿eh? Porque la gente ya no va más no paga más en los colegios parroquiales, ha habido gastos disparatados. Lo cierto es que lamentablemente la administración económica de la Iglesia, el poder temporal nunca fue ejercido con demasiada inteligencia. ¿Sí? No fueron nunca buenos administradores de sus bienes, de los bienes, los eclesiásticos. Bueno, pero bueno, es el día de la bandera papal. Por supuesto que finalmente Berthier, el general Berthier, es expulsado de Roma y termina la República. Ya habían instaurado el divorcio, habían suprimido todos los conventos, la vida religiosa, un desastre fue la República Romana esa de los años 1999. A pesar de que, lamentablemente, Puccini, ¿no?, en Tosca, hace quedar mal a la reacción católica y hace quedar bien a los republicanos. Porque Angelotti, el cónsul de la República Romana, el que Mario lo descubre ahí escondido, escapándose del Castel Gandolfo mientras se está pintando en la iglesia. Ese era un masón, un sinvergüenza, lo mismo que Mario. Y en cambio Scarpia era un tipo fenómeno. De hecho, ahí, en ese momento, no estaba el Papa en Roma, porque los que habían reconquistado y expulsado Roma y expulsado a los franceses eran los napolitanos, así que estaban los napolitanos, por eso por ahí en Tosca se habla de la reina. Pero Puccini nos hace quedar mal a Scarpia. Lamentablemente, Puccini no contribuyó en sus óperas a la difusión de las buenas ideas. Pero la ópera es maravillosa, eso, prescindiendo de los personajes, tenemos que decirlo. Bien, eso respecto a lo papal. Pero respecto, ahí se está compartiendo algo, ¿no?
Vemos la presentación a la izquierda, que tiene la presentación.
¿Pero qué hay ahora a la izquierda?
A la izquierda hay cuatro, se ven cuatro imágenes, desde la bandera hasta la bandera papal. Se ve su presentación.
Ah, bueno. Eso lo dejamos porque no molesta. Bien. Hoy, de todos modos, más allá de que sea el aniversario de la bandera papal, es el aniversario de, fíjense qué temprano, en el año 717, que se inicia el segundo asedio árabe, musulmán, a Constantinopla, ¿sí? Porque ahí están también moviéndose bárbaros y judíos, otro tipo de gente, ¿no? Pero Constantinopla se defiende y detiene un ejército del califato Omeya de 130.000 personas con el llamado fuego griego, que muy bien no se sabe lo que es el fuego griego, una mezcla de azufre, petróleo, no se sabe muy bien porque en determinado momento desaparece, de hecho no actúa el fuego griego en la última y trágica todo asedio y toma de Constantinopla, que desapareció y ha desaparecido también la fórmula, pero era algo realmente letal y al cual la gente le tenía mucho miedo. Se utilizaban unas especies de tubos por las donde salía llamaradas que eran capaces de seguir prendidas debajo del agua. Bien, con eso hundieron parte de la flota árabe y allí Constantinopla cumple la magnífica función de parar la invasión islámica, ¿no? Que hoy lamentablemente padecemos con la complicidad de Occidente y aún del Papa, ¿no? Y de muchos obispos. Bien, lo cierto es que esa es una primera victoria, como es una derrota en cambio, pero es importante por la historia de la literatura. También se cumple en el año 778 la famosa derrota de un cuerpo del ejército de Carlomagno, que Carlomagno quería extender los dominios más acá de los Pirineos y tomar parte de la Navarra para ir expulsando a los sarracenos que estaban ocupando las tierras, ¿no?, de España. Y cuando ve que después de tomar Zaragoza y tener unos cuantos éxitos, se entera de que en el norte de su reino están los suevos atacando, se retira, y ahí es la famosa chanson de Ronan, ¿no?, en Roncesvalles, cuando la parte que lleva las provisiones, las carretas con todo lo que ha podido tomarse a los musulmanes, son asaltadas, no se sabe muy bien por quién, ¿no? La chanson de Roland atribuye este asalto a los sarracenos. Hoy los historiadores piensan que se trató de una mezcla de sarracenos, pero de una mayoría más bien de vascos, ¿eh?, de vascongados, que en esa época todavía no les había alcanzado la civilización, porque a ellos no los habían conquistado tampoco los romanos. Pero bueno, fue una derrota que ha tenido como fruto la magnífica canción de Rolando y toda la leyenda que gira alrededor de él, ¿no?, y el toque de la trompeta del olifante, y finalmente la muerte de Rolando y de los 12 pares de Francia allí, ¿no?, con un gran despliegue, además de doctrina cristiana y de heroísmo, una canción que inspiró a tantísimos caballeros cristianos en su lucha contra el mal y en el crecer en el honor y en el amor a la iglesia. De hecho, dicen que para no entregar su espada, la famosa espada de Rolando, se llamaba Durandante, la clavó en la roca y desde entonces nunca la pudo sacar. De hecho, una vez que fuimos a Rocamadour con Hernán, mostraban una espada clavada en el muro y sujeta también en otra punta por una cadena que salía de la empuñadura de la espada, y que decían que era la espada de Rolando. Son lindas cosas para ver. Por supuesto, estaba muy alta y ninguno se animó a ir a tratar de sacarla, pero de hecho parece que no se puede sacar, ¿no? Quedó clavada ahí. Bien, eso, si van a Rocamadour alguna vez, mírenla. Bien. Después hay otro hecho también que para los hispanistas es conmovedor, que en el año 1097, cerca de Toledo, en la fortaleza de Consuegra, se llama, nada que ver con las suegras, de Consuegra, son derrotadas las tropas de Alfonso VI. Y lo que interesa tanto no es la derrota de las tropas. Alfonso VI se salva porque consuegra no cae, pero sí, como han presentado batalla en la llanura, ayudados por un montón de gente que venía de Aragón y de otros reinos, ellos la batalla la perdieron, y la ganó un tal Yasuf ibn Tasufín, que se había metido en España desde Marruecos. En esa época, en el año 1097, no había un gran reino como el de Córdoba, sino que era en la época de los taifas, ¿no? Cada emir tiene su grupo. Tanto es así que algunos de los grupos se aliaban con los cristianos, como con el Cid Campeador, por ejemplo. Justamente en esta batalla muere el Cid Campeador, manda a su hijo con un montón de tropas a ayudarlo, Alfonso VI, y en la batalla muere el hijo, Diego Rodríguez. Un enorme dolor. Finalmente, acá dice que la conexión mía es mala, ¿se oye? Más o menos.
Dice, lo escucha, padre.
Ah, bueno. Acá me advierten eso. Bien. El famoso Yusuf se retira después otra vez a Marruecos. Para que vean que estos eran invasiones, eran invasores y eran piratas, porque lo que iban era a tratar de robar los bienes a los cristianos, ¿no? Y mientras tanto mataban cristianos a rolete y monjas y se llevaban esclavas. Cuando se habla del diálogo con los musulmanes y la guerra con los musulmanes, eso es una cosa de la cual la gente se olvida, ¿no? Que casi todas y las grandes invasiones de los musulmanes a las tierras cristianas, por ejemplo, la gente no sabe, pero los musulmanes llegaron a Roma, los musulmanes llegaron a Asís, donde está el famoso episodio de Santa Clara con el Santísimo echando de Asís a los musulmanes, que se asustan del Santísimo y se retiran, ¿no? En estas épocas también habían tomado Tarento. ¿Todo para qué? No solamente para juntar riqueza, sobre todo para buscar mujeres para sus harenes. Mujeres. Las grandes luchas de las cruzadas y contra el Islam fue por las mujeres, sobre todo, por el cristianismo, antes que nada, pero por ese baldón, ¿no? que tenía la cristiandad de que le llevaran sus mujeres a los harenes y prostíbulos musulmanes. Bien, con permiso del Corán, está en el Corán eso, ¿eh? El libro que algún papa ha besado, ¿no? Un libro ignominioso. Bien, también es la inauguración de la construcción de la Catedral de Colonia, donde supuestamente se quiso homenajear a los Reyes Magos, cuyas reliquias habían traído los cruzados de Tierra Santa en 1248. También es esto no tiene nada que ver con nosotros, pero es importante. Hay una invasión de la flota del Imperio Mongol a Japón, que es destruida por una tempestad terrible a la cual llaman los japoneses viento divino. Fue un viento divino, fue un kamikaze, de ahí viene el término kamikaze que se usó para nombrar a los aviones suicidas que utilizaron los japoneses en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial para defender su territorio, kamikazes. También es importante una batalla en el Monte Tauro, al sur de Turquía, en el 1304, llevada adelante por un catalán, un tal Roger de Flor. Es un personaje que, si ustedes alguna vez tienen oportunidad de leer su historia, o no creo que Wikipedia pueda alcanzar, pero hay libros, incluso hay novelas históricas. Tal, este Roger de la Flor es uno casi de los últimos templarios. De hecho, él era templario, caballero templario, y combatió heroicamente en el sitio de San Juan de Acre, que fue el último enclave católico en Tierra Santa, y que fue destruido y tomado en el año 1291. Entonces él escapa, y los templarios, no sé por qué, lo acusan de escaparse escapan todos, pero él escapa, pero escapa además en una nave templaria, parece que llena de tesoros. De hecho, lo expulsan de la orden y él se pone entonces a vivir, a trabajar de mercenario. Eran templarios, guerreros formidables. Y allí utiliza lo que se llamaron las tropas almogávares, que eran tropas sobre todo del reino de Aragón y catalanas. Pero la historia de este hombre, crea el ducado de Atenas, entre otras cosas, ayuda al emperador de Bizancio con tropas de Bizancio y con sus propios almogávares, rechaza las embestidas musulmanas que intentan tomar las tierras cristianas y dirigirse a Constantinopla. ¿No? Un personaje. Lamentablemente los emperadores bizantinos al final le tienen envidia, porque la gente lo respeta muchísimo, a Roger de la Flor, porque ha salvado tantísimas veces a Bizancio y ha reconquistado tantas ciudades cristianas que le hacen sombra. Al emperador lo manda a asesinar y muere asesinado. Y quizás como fecha clave y media triste es la de la caída del imperio de Trebisonda en el año 1461, cuando Mehmet II toma Constantinopla, uno que se consideraba, y que era así, sucesor del último paleólogo que muere en las murallas de Constantinopla, defendiendo Constantinopla de la lamentable caída en manos de los musulmanes, se refugia a orilla del Mar Negro en una parte todavía del Imperio Bizantino que era Trebisonda, el Imperio de Trebisonda. Años después, en el año 1461, en la misma fecha de hoy, cae el Imperio de Trebisonda, y muchos historiadores dicen que esa es la definitiva caída del Imperio Bizantino. Ahí ya se terminó. Eso es otra cosa que vale la pena estudiar, la historia de Trebisonda, ¿no? Ay, de la heroica lucha contra los musulmanes, ¿sí? Ustedes saben que cuando Colón se dirige a América Latina, lo que entusiasma a Isabel II y a Fernando para ayudarlo en su viaje, es que la idea de Colón era, porque en esa época había caído Constantinopla, estaba todo eso, tenía traumatizada a Europa. España mucho no podía hacer porque recién había conquistado, por lo menos, al territorio español para manos cristianas y expulsado a los, después tuvo que expulsarlos definitivamente, y expulsado a los musulmanes. Y la obsesión de Colón, según escribe él mismo en sus cartas, es tratar de recuperar Jerusalén. Dice, pero ya no podemos ir más, porque está cerrado el camino que utilizaron los cruzados con la ayuda justamente del Imperio Bizantino. Ahora todo eso está en manos de los musulmanes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que atacarlos por atrás, dice Colón. Y entonces saca, lo único que consigue, porque España está exhausta por su lucha de reconquista, lo único que consigue son tres barcos para hacer una exploración, pero no se priva de pintar en las velas de los barcos la cruz de las cruzadas. La gente nunca se pregunta eso, ¿por qué llevaba la cruz de las cruzadas en las tres carabelas de Colón? ¿Por qué eso lo hacía como una cruzada? No para conquistar y pobres indios, ni para sacar oro, ni para... Él, en todo caso, quería convertir a todo lo que encontrara, pero además no pensaba ni por casualidad que iba a llegar a América, sino que él quería llegar a la parte trasera del imperio musulmán y atacarlo por atrás a los musulmanes. Ese fue el propósito de Colón, ¿eh? Todo tan deformado hoy, los pueblos originarios y qué sé yo cuánto, ¿eh? Una maravilla de personaje, Don Cristóbal. Bien, estos son la efeméride de estos días. Bueno, también 1950 es la proclamación del dogma de la Asunción, de lo cual ya hemos hablado. Esta proclamación entonces cumple una fecha más o menos redonda, estamos en el 2020, así que 120 años, ¿eh? del último dogma, no, 70 años, ¿no? Sí, 70 años, del último dogma proclamado por la Iglesia. Ahora tendríamos que pasar a los santos, pero como son las 11 y cuarto me parece que es tardísimo. Pero quizá al que tenemos que mencionar sin más, ya que estamos hablando tanto de la defensa que tiene que emprender el cristianismo, que emprendió el cristianismo siempre con su peor enemigo, que es el Islam, instrumento del judaísmo para reventar a la cristiandad, tenemos que mencionar a San Stanislao de Kostka, había que hablar también de eso. Bueno, pero San Esteban, ¿no? El rey de Hungría, Hungría que incluso hoy está dando buenos ejemplos, ¿no? de parate a la invasión musulmana actual, ¿no? Con gran odio de Soros y del Papa y de todos los amigos de esta conspiración universal contra el cristianismo. San Esteban de Hungría, un santo varón que convertido al catolicismo, que a este grupo de bárbaros magiares los transforma finalmente en nación, los hace católicos, crea iglesia por todo lado, combate combate contra el Islam crea ahí realmente un parapeto a Europa, a la invasión islámica, y después integra el Sacro Imperio Romano Germánico, tanto es así que el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos, que ha sido canonizado hace poco y que tiene que renunciar a su cargo después de la Primera Guerra Mundial, es coronado también rey de Hungría, junto con Sita, porque era rey de Austria y de Hungría. Al final, el Sacro Imperio Romano Germánico, que como tal había sido abolido por Napoleón, y se transformó en el Imperio Austrohúngaro. Pero Hungría conservaba de alguna manera su independencia, tanto así que al emperador había que ir, llevarlo a Budapest y coronarlo ahí, rey de Hungría. Esa, la famosa corona de San Esteban, se puede hoy ver tanto en la iglesia de San Esteban, que hay una reproducción, como en el Parlamento de Budapest. Y si ustedes recuerdan, tiene la crucecita torcida, porque encima de esa corona tenía que utilizar la corona imperial, y la cruz se torció. Después se hicieron algunas leyendas al respecto de la corona. La corona es lindísima, es magnífica, ¿no? Pero la leyenda decía que había sido un regalo del Papa, pero probablemente cuando hizo a Esteban Hungría, rey de Hungría, que era el caudillo de Hungría, pero en esa época el respeto al Papa era tan grande que no se consideraban reyes hasta que el Papa no los coronara. Entonces fue y le pidió al rey, al Papa, que lo coronara. Y el Papa lo coronó y ahí fue rey, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? No, las coronaciones. Eso era una cosa tan clara que cuando coronaban al Papa, en épocas de cristiandad, estas coronaciones, cuya último acto fue la coronación de Pablo VI, en el ritual, parte que suprimió Pablo VI del ritual, decía: tú te coronamos con la corona con la cual tú te elevas sobre todos los reyes de la tierra y eres capaz de ponerlos y sacarlos. Ese ritual de la coronación del emperador es importante, ¿no?, para ver la teología de la época, ¿no? Como bien, yo tengo el ritual de la coronación de los reyes comunes y del rey de Francia, que es distinta. Que ustedes saben que los descendientes del imperio de Carlomagno fueron, por una parte, la parte alemana y por otra parte francesa. Pero los franceses, ¿por qué fueron tan importantes? Porque de alguna manera conservaron la tradición de que ellos eran parte del Sacro Imperio Romano. ¿Sí? Y destinados, ¿no?, a proteger al cristianismo, ¿no? Y tanto es así que al rey de Francia no se lo coronaba ungiéndolo con el óleo de los catecúmenos, como a los demás reyes, sino con el santo crisma. Digresiones. La cuestión es que todas estas luchas temporales que un poco humanamente nos halagan, un poco también nos ayudan a redimensionar la situación actual de la Iglesia. Al fin y al cabo, recuerden esta época en que Berthier, en la Revolución Francesa, toma Roma, al Papa lo pone preso y lo exilia. Primero a un monasterio cartujo cerca de Florencia, pero después lo quiere llevar a Cerdeña, como ya está viejo, el Papa tiene 81 años, ¿no? Lo lleva, lo quiere llevar a Francia y muere en el camino en Valence. Ahí muere, ¿no? Y Berthier le decía, lo llama ciudadano Pablo VI, último papa, a vos te digo, ¿no? Ya consideraba Napoleón y sus secuaces que habían terminado la iglesia. Después Napoleón se arrepiente, pero ya empieza a poner al papado a su propio servicio y termina con eso de que él es coronado por el papa, porque aunque el papa había sido llamado para presidir la ceremonia de la coronación de Napoleón en Notre-Dame de París, él le quita la corona y total, la autoridad no viene de Dios, sino del poder de los hombres. Bueno, pero todo eso, ¿para qué sirvió? Para muchas cosas, ciertamente. Pero lo que importa es que ahí en el medio hubo santos, hubo no santos, hubo gente que murió mártir. Y Dios no trabaja para estas historias que les cuento y que no sirven para nada, sino que trabaja para los elegidos, para aquellos que, escuchando el susurro y la voz de Nuestra Señora, siguen a Cristo, como lo hizo el Padre Pío toda su vida. Por eso su devoción a la Virgen. Devoción a la Virgen nunca, nunca aparta de la devoción a nuestro Señor, porque es la Virgen la que nos dice. Y eso también lo repitió varias veces el Padre Pío. La Virgen es la que nos dice, escuchen a Jesús, escuchen a Jesús. Bien, nos vemos entonces la próxima, que no sé cuándo será. Muchas gracias por aguantarme y que Dios nos bendiga y nos ayude en estas épocas y no nos importe tanto la historia y Alberto y la porota hagámonos santos, que la iglesia sigue y seguimos nosotros a un caudillo que nos ha dicho con claridad, con firmeza, con voz viril: yo he vencido al mundo.
Muchas gracias,
Dios
padre.
Lo bendiga.
Gracias, padre. Muchas gracias.
Muchas gracias, padre.
Gracias,
María Carmen. Gracias. Muchas gracias, padre.
Gracias.
Saludos a su hermano Hernán por el cumpleaños.
Gracias, María del Carmen, también.
No, de nada, gracias a todos.
Por organizar esto.
Gracias, María del Carmen.
Gracias.
Sube el audio. Gracias,
muchas gracias. Gracias, padre. Gracias, María del Carmen.
Gracias.
Saludos a todos.
Gracias.
Saludos a todos. Igualmente.